Abrimos un día más el armario del tiempo y esta vez tenemos un pasaje que nos mete de lleno en años convulsos y duros, los que vivió Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Álvaro Arbina, egunon.
Egunon, Miriam.
Hoy has buceado en documentación de esa época para seguir la pista a algunos de los niños y niñas vascos exiliados por culpa de las guerras, que en ocasiones llegaron a acabar en campos de concentración, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Hoy vamos a hablar de parte de esos niños de Rusia tan conocidos que tuvieron que marchar al exilio cuando se iniciaba la guerra civil. Enviados por la República, ¿no? En torno a los años 1937-1938. Pero bueno, vamos a empezar por el año 1941. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial,
¿sí?
Y no estamos aquí, estamos muy lejos de aquí. Estamos, de hecho, en el norte de Europa, en una zona inhóspita. Estamos en Finlandia y allí, en la embajada española, el embajador se encuentra con un problema que no esperaba para nada. Salta el rumor de la presencia de 21 niños de guerra, vascos y también algunos asturianos, entre los miles de prisioneros rusos que había capturado el ejército finés durante los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este. Claro, nos preguntamos aquí, ¿cómo terminan 21 niños, muchachos, a punto de cumplir la mayoría de edad, en un campo de concentración finlandés, capturados en las filas del Ejército Rojo de Stalin?
Claro, y para responder a esas preguntas hay que hablar antes de los famosos niños de Rusia.
Claro, ¿no? Esos miles de menores enviados, como he dicho, para evitarles los rigores de la guerra, enviados por la República, pues a
muy
países del extranjero.
Que...
muy pequeñitos, la verdad es que hay más imágenes que sobrecogen de cuando embarcaban a estos niños en esos buques que los enviaban, ¿no? Pues al extranjero. Hablamos de casi, bueno, de en torno a 37.000 niños enviados al extranjero en operaciones de este tipo de salvamento. 17.000 de ellos nunca volvieron con sus familias a su país de origen y acabaron viviendo solos en tierra extraña. Fueron enviados a la Unión Soviética, a México, a Bélgica, y no fue hasta el año 2015 cuando el Estado reconoció públicamente estos sufrimientos y les concedió una pensión. Pero claro, hablamos del año 2005, no sé si he dicho 2005, y claro, para entonces la mayoría de estos niños habían muerto.
Sí, así que bueno, esta historia comenzó en realidad en 1937, como mencionabas al comienzo, durante la Guerra Civil Española y ese intento de salvar la vida cuando ya los rigores de la guerra hacían, bueno, evidente que era necesario que salieran del país, ¿eh?
Sí, efectivamente. Estos niños concretamente salieron de los puertos de Santurce y de Gijón rumbo a Rusia. Bueno, 4 años después de su llegada en Rusia, ellos estaban ya en Leningrado, en la actual San Petersburgo. Teníamos aún más de eran más de 100 muchachos y muchachas que estaban alojadas en algunas casas de acogida para jóvenes españoles concretas para ellos. Y entre estos estaban estos protagonistas de los que vamos a hablar hoy. Por aquel entonces rondaban entre los 14 y los 18 años y habían sido de alguna forma seleccionados por esta casa de acogida por sus aptitudes, pues, para recibir una especie de formación, pues, técnica o profesional de cara a ganarse la vida en un futuro. Pero claro, entonces Hitler se salta su pacto de no agresión con los rusos y lanza sus divisiones contra Rusia en el año 1941, en junio. Bueno, hablamos de esa famosa operación llamada Barbarroja, en la que el ejército rojo de Stalin, pues, sufrió pérdidas incalculables, hombres, material, armamento, fueron pillados por sorpresa, no esperaban que Hitler fuera a hacer esa incursión tan inesperada. Y claro, en Leningrado, pues, apurados, pasó lo peor, ¿no? Que se recurrió a ese desesperado recurso de muchas guerras, que era la de movilizar al pueblo, creándose de forma vertiginosa divisiones de milicias conformadas por, pues, soldados que no tenían ningún tipo de formación. Bueno, la verdad es que hubo una respuesta enorme, toda la ciudad se contagió de ese espíritu que ya existía durante la Primera Guerra Mundial, de esas grandes gestas revolucionarias. Y claro, se extendió por toda la población y también tuvo su eco sobre todo en el movimiento obrero, pero también sobre todo en los miembros vascos de esta casa de jóvenes, que no fueron de alguna forma ajenos a esa ebullición, y todos, pues, se alistaron en estas milicias mintiendo sobre su edad.
Sí, porque eran muy jóvenes.
Eran menores de edad, se alistaron como voluntarios en la tercera división de las milicias del pueblo, así se llamaba, y era un caso excepcional porque eran los chicos más jóvenes que luchaban con los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora habría que explicar, Álvaro, cómo acabaron en Finlandia.
Bueno, Finlandia era un país democrático, pero salió con Alemania. Era un caso un tanto excepcional. Había una razón. Bueno, lo hizo porque iba en contra de los rusos, concretamente en contra de ellos, porque se debía todo a un conflicto territorial local por la disputa de una región llamada Karelia con la Unión Soviética. Así que Finlandia se aprovechó de esa operación Barbarroja tan rápida e inesperada para resolver esta cuestión fronteriza y ayudó a los nazis lanzando sus fuerzas a la vez pillando a los soviéticos a dos fuegos, ¿no? A dos frentes, ¿no? Por un lado los nazis y por el otro lado los finlandeses. Volviendo a nuestro grupo, ya sabiendo un poco cuál era la situación concreta, con apenas unos días de instrucción, estos jóvenes partieron hacia Finlandia en esas milicias del pueblo, y a primeros de agosto del 41 ya estaban combatiendo de forma muy dura contra los finlandeses, y donde muchos de estos chicos se dejaron la vida. Lucharon durante 5 semanas en esas zonas heladas de bosques y pantanos. La división estaba muy mal armada, estaba muy mal equipada, peor formada, y claro, pues empezaron a tener muchas bajas, y de hecho consiguió evitar ser destruida por completo en varias ocasiones de forma milagrosa, pero bueno, finalmente no llegó a durar mucho, y su destino final en la capital de la Karelia rusa, pues allí fue aniquilada la división en octubre del 41.
¿Y qué sucedió entonces con aquellos muchachos que luchaban, o bueno, niños casi?
Bueno, hay constancia de que 74 de ellos se habían alistado a la tercera división.
¿Sí?
Y en los duros combates de ese año del 41 debieron morir más de 40, que es una auténtica barbaridad el número. Es una barbaridad de desembarco en Normandía, quiero decir, de grandes batallas, de duros combates que se debieron de producir en esta zona de Finlandia. Muy pocos, solo 7 volvieron a territorio soviético, pudieron huir y pudieron salvarse, pero el resto fueron hechos prisioneros en diversos momentos de estos combates, después de haber estado durante semanas combatiendo de forma dispersa, desorganizada en estos bosques y pantanos helados de esta región remota, ¿no? Y al final pues fueron apresados en condiciones muy malas, los llevaron a campos de concentración finlandeses. En estos campos, durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron a concentrarse hasta 64.000 prisioneros de guerra soviéticos. No eran campos de exterminio como los que podían ser de la zona central de Europa, Auschwitz, etcétera, pero sí eran campos de trabajos y de condiciones realmente deplorables. Durante este cautiverio fallecieron 19.000 prisioneros de esos 64.000, lo que da la idea del maltrato al que estaban siendo sometidos. Y el caso de nuestros chicos, bueno, después de muchas negociaciones del embajador español, se consiguió que fueran liberados y fueran repatriados. Entonces solo quedaban 18.
Bueno, la verdad es que algunos se quedaron por el camino. Son historias muy tristes. Es el caso de Antonio Ibáñez Laporta, ¿verdad?
Sí, la verdad es que fijaros, después de más de 100 niños y acaban volviendo 18, el caso de Antonio es verdad. Hace tan solo pocos años su familia vizcaína pues tuvo constancia de que un pariente suyo, de que Antonio, un pariente de Orduña, pues que había sido exiliado a Rusia en el año 37, pues acabó luchando durante la Segunda Guerra Mundial en las filas rusas y murió como consecuencia de este conflicto bélico con los finlandeses en un hospital de Finlandia. Al parecer su cuerpo debía estar en una fosa común junto a otros 500 individuos, y pertenecía así a este grupo de jóvenes vascos que, por cierto, no lo tuvieron nada fácil para volver a España. Su odisea no terminó cuando salieron de los campos. Ellos habían huido del franquismo, habían luchado contra los junto con los soviéticos, y volvían a un país desconocido para ellos, que había cambiado muchísimo desde la República, imaginémonos, ya en plena opresión de la dictadura franquista. Así que desde el principio fueron de alguna forma instrumentalizados por el gobierno, sobre todo de cara a los medios, porque claro, estaban repatriando a unos jóvenes que habían salido durante la guerra y parecía que se apuntaban un tanto, ¿no?
Hasta que descubrieron que eran rojos, ¿no?
Claro, entonces después pues ya cuando se calmaron las aguas, estos chicos fueron abandonados por esa maquinaria política que nunca supo o no quiso nunca realmente
darles una solución, ¿no? Un futuro, ¿no?
¿No? Uh-huh. Así que estos chicos sufrieron pues todo tipo de padecimientos de marginalidad en una España que por aquel entonces ya estaba sumida en la miseria recién terminada la guerra civil. Así que estos chicos fueron los primeros en retornar de todos esos niños rusos víctimas de la guerra civil que huyeron a países lejanos y extraños. Fueron los primeros y también son uno de los más desconocidos. No se ha hecho mucha mención a ellos, de entre todos esos 37.000 niños que fueron llevados al exilio cuando empezaba la guerra civil española.
Sí, la verdad es que esto se merece un guión de cine. De momento tenemos este guión del Armario del Tiempo. Como siempre, Álvaro Arguina, muchísimas gracias
por
acercarnos estos fragmentos de historia. A veces son tristes, pero siempre hay que recuperarlo todo, ¿eh? Para no olvidarlo. Un beso muy grande, Álvaro.
Un beso, Miriana. Un abur.